Pero vamos a ir ahora a otro invitado, porque curiosamente también, pero el 4 de abril, Juan el Pollo Raffo va a estar en Circe también, Fábrica de Arte. Pero a ver cómo lo recibimos. Lindo escuchar este ensamble de buena música, como digo yo, ¿no? Música de Flores, volumen 5, Llueve sobre la Biblioteca Nacional, es lo nuevo, lo que estamos escuchando acá en exclusiva, gracias a Juan el Pollo Raffo, que está con nosotros acá. Querido Pollo, gracias por estar.
Por favor, gracias a ustedes por la invitación.
Un gusto saludarte, y recién recordaba, ¿no? Trigenio, Los Monos con Navaja.
Hemos hecho cosas.
La etapa solista tuya, ¿con quién no tocaste? Porque no deben quedar
muchos. No, hay varios. Yo en un momento hice una especie de recopilación y tengo como participaciones con artistas argentinos de las últimas 5 décadas. O sea, no yo, pero quiero decir representantes de artistas comenzando sus carreras en los 60, 70, 80, 90, 2000.
Y en distintas etapas, sí. Etapas muy grosas de la mayoría de ellos, y poniéndole siempre lo que yo te decía fuera del micrófono, ¿no? Tu impronta, tu sentido de la música, que es muy amplio.
Bueno, han confiado mucho en mí, sobre todo en los inicios, porque yo hice, digamos, gran parte de este tipo de cosas, obviamente tiene que ver con la experiencia, y la experiencia es que por ahí la gente con la que haces los primeros trabajos, hasta cierto punto, tenga esa receptividad. En ese sentido, ha sido muy afortunado.
Exactamente. Pero bueno, después se vio plasmado en tu etapa solista, donde ahora el 4 de abril vas a estar justamente en el sexto aniversario de Circe. Sí,
en Córdoba, 4335, hermoso lugar, hermosa gente. Es más, estamos presentando este disco, que ahora estamos escuchando, Pajarito Resistencia, que es el primer track del disco, que lo grabamos el año pasado gracias a un subsidio del Instituto de la Música, y que en Circe mismo, el julio del año pasado, hicimos todo un ciclo de martes previo a la grabación, hicimos como un fogueo del material.
Me acuerdo porque lo difundimos, exacto. Fuiste adelantando partes de lo que ibas a hacer este día.
Claro, y nos sirvió a nosotros como para tener la música en la punta de los dedos y entrar a grabar al estudio al mes siguiente. Y ahora sale antes de mitad de año, así que estamos volviendo a Circe como para entregar así el último anticipo del producto terminado.
O sea que el 4 de abril vas a hacer un anticipo de un nuevo disco.
Sí, vamos a tocar.
Y vas a tocar unos clásicos tuyos de toda la vida.
Vamos a verlo, sí, sí, Geraldi, es un hora y pico de música el disco. Así que calculo que por en el bis haremos algo, alguno de los...
Vas
de
a salir ahí a tocar... lo que tengas ganas, ¿no?
No, estamos haciendo... De Visa hacemos un tema que es del disco anterior, Brindis, se llama Rorschach, el tema, que es como el anti-Vis, porque es como una baguala así, de un ritmo de Vidal en realidad, basado técnicamente en el hecho de que todas las notas son simétricas, son espejos, como si fueran exactamente una imagen de Rorschach en música. Es otro tipo de trucos que uno se pone a sí mismo para tener una excusa o para escribir una pieza después. Así que, digo, es el antivis porque en vez de terminar arriba, terminamos como descendiendo.
Ahí descendiendo. Sí, sí. Pero está bien, es personal.
Es una cuestión de edad también. Yo prefiero finales... En descenso.
Y lo que tenés ganas de tocar, aparte, que es lo mejor. Sí. Ahora, ¿cuándo nace en vos, después de haber tocado y tocar con otros músicos, siempre tenés al costado tu etapa solista, ¿no? Que la fuiste difundiendo.
Bueno, vos hablabas recién de Trigémino.
Claro, Trigémino.
Que es, acabamos justamente de editar un disco de reunión.
Por favor. ¿Qué noticia me diste?
Mira. Me alegro mucho que te guste. Que eso fue en la segunda mitad de los 70, cuando tendríamos entre 16 y 20 años, más o menos. Y digamos, yo, en paralelo a todas mis colaboraciones con otra gente, siempre tuve, además, las arreglé con mayor o menor tiempo para poder tener el espacio donde escribir mi música, ¿no? Tanto Trigémino, El Huevo.
El Huevo.
El Rafo Cuatro, Monos con Navajas. Es más, yo creo que eso es lo que me ha prevenido justamente de poder tener una mayor efectividad a la hora de trabajar con otra gente. Pues como bastante importante que no se te crucen los cables y uno tiende a pensar como que está trabajando con otra gente y en realidad no es tu música, es la música del otro.
Claro, claro.
Y ahí es donde...
Siempre está tu música al lado.
Tal cual, pero hay que tener muy en claro eso. Digamos, como que la última palabra de la decisión es lo que le pasa a la persona con la que estás trabajando. Y a mí yo he encontrado que para yo poder distanciarme hasta emocionalmente de eso y poder hacerlo, es medio contradictorio, distanciarme emocionalmente para poder tener una relación más profunda con ese trabajo y hacerlo bien, conservar el espacio en el cual yo hago la música mía es central para mi equilibrio emocional.
Digamos. Ahora, yo hoy recordaba a Trigémino, recordaba El Huevo, recordaba Monos con Navaja, y sentía que esa música no tiene espacio ni tiempo. Está fuera de todo moda, fuera de todo tiempo. La escucho hoy y me parece como si la estuviese escuchando en los comienzos, cuando recién salieron los temas.
Eso es muy bueno.
Es música de siempre.
Digas. Es bueno que me lo digas.
Yo lo siento así, ¿eh?
Mirá. No, yo creo que también. O sea, yo por lo menos lo encaro con ese objetivo. Porque es lo que me pasa a mí escuchando música.
Incluso adelantados a la época. Yo escucho hoy Trigémino y digo, en aquella época eran adelantados en el tiempo.
Y sí, o no, eso es muy subjetivo, digamos, pero...
Pero sonaban de una forma distinta.
Estaba muy muy entronizado en lo que era el movimiento del rock progresivo, el rock sinfónico de la época. Pero lo hacíamos como podíamos, porque además no teníamos... Eso es una de las... ventajas colaterales, si querés, de la falta de información, que pasó bastante en la música rock argentino acá. El poco acceso al material de lo que se hacía en los centros de música que generaban rock, hacía que los músicos periféricos terminaran como pintando el cuadro de acuerdo a cómo lo veían, con los pedazos de información que llegaban. Eso pasó acá, pasó en Brasil, pasó en Uruguay.
Exacto.
Y hoy es completamente distinto. Puedes enterarte de todos los detalles.
Claro, hoy tenés todo rápido.
Y es como más complicado, digamos, para las generaciones jóvenes. Tienen esa es más, inclusive conozco mucho que lo tienen presente, digamos, esa cuestión de, ojo, podemos aprender exactamente todo cómo se toca o cómo se hace determinado estilo, y a la vez hay que tener cuidado donde para que efectivamente no termine siendo una especie de calco de eso y haya algún espacio para colar.
Es que a eso me refería. Cuando vos escuchabas a Trigémino, que ahora vos me decís que se han reunido y han grabado nuevamente, era Trigémino. Vos escuchabas a Monos con Navaja y podía tener alguna influencia, pero sonaba Monos con Navaja. El Huevo también marcó otra época. O sea, todo ese tipo de música y especialmente la progresiva de los 70 y pico, era muy personal.
Bueno, vos sabés que yo, eso es una cosa que yo lo tengo conscientemente como objetivo, digamos, a mí en general. Es más, yo justamente estaba pensando que para mí es algo sorpresivo hacer una entrevista en una radio dedicada a un género, porque a mí en general, más allá de algunos géneros que uno están más cercanos por X causa, a mí siempre me atrajeron los compositores, compositoras o grupos o colectivos musicales que han hecho de su nombre el género, digamos, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa a veces también en la música de tradición sinfónica? Viste que en la música clásica, en las bateas y en los playlists está más organizado por orden alfabético que por género.
Sí.
O sea, y sí, puede ser una persona, puede ser un grupo, digamos. Pero quiero decir, a mí siempre me gustó eso, digamos, la música de fulano, fulana o ese grupo antes que determinado uh-huh. estilo. Entonces, por ahí, por eso, naturalmente empezás como a darle la vuelta de tuerca de, bueno, que okay, yo tomo un elemento de esto, un elemento de este otro. Ahora, ¿cuál es la proporción o el balance en el cual a mí me sale naturalmente y me representa? Que después cuando te pones a analizar un poco, inclusive yo me dedico mucho a la docencia de composición, uh-huh. y encontrás estos ejemplos inclusive para mostrarlos en las clases.
Claro, a los estudiantes.
Claro, fíjate cómo qué sé yo, Coltrane toma algo que aparece en Bela Bartok y on Liszt antes.
Totalmente.
Y lo lleva a hacer jazz.
Claro, ¿sí? Claro.
Pero no está haciendo música ni de Bela Bartok ni de Liszt. Está tomando un elemento muy identificable y de alguna manera lo lleva para su barrio.
Claro, y en este caso vos haces lo mismo con, por ahí, combinás una baguala, lo combinás con un movimiento jazzero y también con un movimiento de rock argentino. O sea, se ensambla. En tu música.
Eso ese fluye natural.
Porque es música.
Sí, exactamente.
Es música totalmente. ¿Tenemos ahí mensajes?
Sí, gente que nos está viendo y gente que nos manda mensajes. Mato O'Connor y Ángela Bella, por un lado, Amelia Barreiro. Nos dice Lucía Recoleta, bellísimo el taquirari que suena de fondo. Quiero el nombre.
No, lo estoy escuchando acá. Si es un taquirari o similar, debe ser... ¿Es el número 7 que estás pasando? ¿O estás pasando música de otra persona?
No, cual... está sonando ahí en el de fondo.
Lo cual no estaría nada mal, porque te elogian por la música que...
No. ¿Y qué más?
Si pasó el 7, se llama Digital Wifala.
Ahí está,
es lo que estaba pasando.
Igual, es todo de Juan, el Pollo Rafo, sí, así
claro.
Que... estamos en esto. Bueno, Elías de Florencio Varela, que quiere para el domingo que viene un tema de los Imaguaré.
Bueno, después le cuento, porque el domingo que viene es un domingo especial, porque sí, viene una banda a tocar en vivo, solamente esa banda.
Ahí va. Bueno, Miriam Hidalgo, Marcelo Zapata, Silvia Marley, Liz Sassenach, Chacha de Palermo, Freddy Martino y Paula Mariana Albert.
Bueno, le mandamos un beso grande y también a Lisa Gubich, que propuso sí. Un beso grande para ella, excelente persona. Y aparte, una de esas personas que uno tiene la suerte de conocer como jefa de prensa, aparte, ¿no? Y como persona. Pollo, ¿cómo sigue después? Porque ahora se viene el 4 de abril, se viene
esto,
Circe.
Y yo estoy cerrando la presentación, la edición y la presentación del disco este, sale de forma independiente.
Uh-huh.
Y va a ser mediados de año. Estoy en septiembre tenemos lo de Trigémino, así que justamente quiero tener cerrado la presentación de Llueve. Ahora, con la banda que yo quisiera destacarlo, estoy tocando con Martín Rur en saxofones, con Tomás Pagano, que hoy cumple años además.
Abrazo grande para él.
Y en bajo, y Rodrigo Jenny en batería, con los que estoy hace añares. Añares
es, qué bueno es eso, ¿no?
Es una gran bendición.
Claro, tener una banda que te acompaña de hace años porque te conoce ya y se conocen.
Vos sabés que una de las cosas que a mí me ha surgido cuando te preguntan, viste, alguien te pregunta, vos, ¿a quién te parece o para quién escribís la música? Y yo creo que la conclusión es que yo la escribo en primer lugar para que le guste a la gente que la va a tocar.
Uh-huh.
Si la gente que la va a tocar le gusta, va a sonar mejor que si no.
Claro, y se pone la camiseta del músico que está actuando.
Sí,
eso es lo más importante.
Sí, no, sí, es cierto. En general me ha pasado. Mi primer objetivo es saber quién va a tocar esto. Entonces me trato de poner en el lugar de qué pasaría a mí si a mí me viene esa música. Digamos, si tienes esa cosa como... mezcla de desafío y que genere interés y a la vez algún tipo de reto, pero balanceando eso, ¿no?
¿Las entradas se compran por Ticketoy también?
Exactamente.
¿Y el precio?
200 pesos.
200 pesos. Claro. ¿Y va a haber discos tuyos para comprar ahí?
Sí, no va a estar obviamente pero va a estar el...
¿El anterior?
Los anteriores. O sea, yo te voy a dejar los dos anteriores.
Ah, genial.
Brindis y yo, Azul del Maldonado.
Buenísimo.
Y seguramente vamos a hacer algún tipo de... No sé.
¿Y cómo?
Sorteo o algo como para que alguien se lleve algún...
Un regalito,
regalito extra, ¿no? O un regalo a cuenta.
Ahí está.
De hecho, el disco anterior, Brindis, lo hicimos con una campaña de financiamiento colectivo, así que ya tenemos experiencia en esto de prometer cosas y que después se cumplan, cosa que aparte, no todo el mundo hace, ¿no?
Bueno, Luis,
200 pesos la entrada.
Nada, desde ya, nada.
Por favor.
Como decía
no pueden faltar y no tienen, como le dije a los chicos, solo adentro. Llegás bien de todos lados.
Dijo dos pizzas en algún momento.
Claro.
Sí, o como dice alguien, dos papas de, no sé, de un local,
sí,
¿no?
De un local, exacto. Bueno, también nos está viendo Carlos Torres Iglesias y Sanata Clarificación. Nos dice, música de autor.
Gran seudónimo, conozco el nombre, no lo voy a decir porque por algo pone seudónimo. Quizá le dé plata a alguien, no sé.
Sí,
música de autor, abrazo a vos, Pollo, y a los conductores.
Muchas gracias, Sanata.
Pollo, querido, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Esta es la casa tuya, ¿eh?
Muchísimas
porque acá
gracias.
Escuchamos, por más que sea nacional folclórica, es música, y lo tuyo también tiene folclore. ¿Por qué? Porque yo soy un convencido que el rock argentino y el tango son el folclore nuestro de esta capital y de Buenos Aires.
Muy bien.
Y pertenece a esto.
Vos habrás leído el libro de Diego Fisherman, Efecto Beethoven.
Sí, señor.
No sé si recordás el primer párrafo del capítulo que llama La invención del folclore.
Exactamente.
Sí,
y soy un convencido que tiene toda la razón del mundo.
Bueno, lo has leído al aire, pero
viene
lo hiciste. Fíjate, es la primera historia de la ensalada griega, es...
Nosotros lo venimos
increíble.
Lo venimos diciendo hace muchos años, eso nos trae a veces algunas discusiones, pero estoy totalmente convencido de eso. No me van a cambiar.
Bueno, muchísimas gracias.
Gracias, el 4 de abril en Circe Fábrica de Arte. ¿Eh? Y te seguimos disfrutando.
Muchas gracias.